En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, a esta hora estamos ya llegando a las 3 y un minuto. No hay acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Ya os habíamos comentado que la reunión se iba a celebrar esta mañana, pero finalmente no se han puesto de acuerdo sindicatos y gobierno, porque la COE decidió no participar en ese encuentro. Aunque hay una diferencia de 20 euros entre la propuesta que formula la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la que formulan los sindicatos, parece que no han alcanzado un punto intermedio. Eso sí, esta tarde se vuelven a reunir y además no los segundos, sino esta vez los primera línea de las diferentes organizaciones con el fin de conseguir ese acuerdo que afectaría a 1.800.000 trabajadores en toda España. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y todo eso que afecta también, hablamos de trabajadores, pero hay muchos autónomos con trabajadores a su cargo a los que también les puede afectar esa negociación que se está desarrollando en el Ministerio de Trabajo. Chus, es que llevas poco tiempo en el mundo del empleo, pero tienes que saber que andamos siempre con la campana sonando ya del final de partido y con el tiempo de prórroga es cuando se consigue el acuerdo
final.
Bueno,
pero eso suele pasar, ¿no?
Sí, pero en materia laboral especialmente.
Sí, pero yo siempre recuerdo, pues por ejemplo, negociaciones de convenios, que había aviso de manifestaciones, de huelga, incluso sí, de huelga y tal, y siempre la campana es en el último minuto.
Sí, y a veces un poquito después, en la prórroga, en el tiempo extra. Chus Galán, iba a decir, Andrea San Martín te iba
muy buenas tardes.
A presentar por duplicado.
Hola Chus, hola Andrea.
Hola.
¿Qué tal? Estas cosas del directo que se dice. Bueno, pues vamos a comenzar directamente con el turrón, que tenemos muchas. Ahora voy a contar una cosa más bonita que tiene que ver con Hacienda y autónomos y pymes, que os va a encantar. Pero será cuando primero repasemos nuestras redes sociales.
Sí, en Twitter nos pueden seguir siempre con el @adelantemadridtrabajaom.
O también en Facebook con Madrid Trabaja, única y exclusivamente.
Ofertas de empleo que empezamos con unas oposiciones para 840 plazas de diplomados en gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado.
Dirigidas a aquellos opositores que acrediten formación universitaria y superen un proceso selectivo formado por una oposición, una fase de concurso, así como un curso selectivo o un periodo de prácticas. El 24 de febrero concluye el plazo de presentación de instancias en esta oferta de empleo público convocada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
En Las Rozas hay 23 vacantes de montadores mecánicos o aeronáuticos.
Una empresa líder en el sector ferroviario precisa trabajadores para labores de montaje y desmontaje de todo el interiorismo del tren, interpretación de planos y esquemas y manejo de herramientas. El contrato es fijo discontinuo a jornada completa y el salario oscila entre 19.900 euros y 22.500 brutos al año.
Una tintorería ubicada en Hortaleza demanda trabajadores.
Es preciso tener formación técnica en planchado, desmanchado y productos de limpieza, al igual que experiencia de al menos 2 meses en un puesto similar. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes en turno partido y los sábados en turno de mañana. El salario es según convenio y se precisa de incorporación inmediata.
El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra convoca 10 plazas de operarios de servicios varios.
Será mediante el sistema de acceso de concurso-oposición. La fase de oposición está formada por 2 pruebas de actitud eliminatorias, un ejercicio teórico con una puntuación de hasta 40 puntos y un supuesto práctico de hasta 20 puntos. Hasta el 8 de febrero se puede presentar la candidatura.
Móstoles precisa cubrir 10 puestos destinados a personas con dificultad de inserción para labores auxiliares de acompañamiento.
Se trata de un plan especial de empleo para el desempeño de funciones de acompañamiento a personas dependientes, a citas médicas, paseos y salidas al exterior. Es una oferta de trabajo dirigida a personas con más de 6 meses de antigüedad ininterrumpida en desempleo, mayores de 45 años que estén empadronados en el municipio de Móstoles y que tengan formación profesional en servicios socioculturales o incluso también se implica el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria en instituciones o a domicilio. Además, piden experiencia profesional.
Hay una empresa de vehículos usados que necesita personal en Leganés.
Es para las tareas de limpieza de vehículos, reposición de combustible, hacer fotos a los coches y subirlas a su web. Es imprescindible tener la titulación de la ESO y el carnet de conducir. Se ofrece un contrato indefinido, jornada completa, de lunes a viernes, y el salario es de 1.280 euros al mes.
¿Qué te interesa? Cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 31 de enero. Y tenemos ya preparados a nuestros invitados habituales de esta mesa de autónomas, que todos los martes nos acompaña para repasar la actualidad que afecta a este colectivo, a las pequeñas y medianas empresas madrileñas. Voy a empezar hoy por Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿cómo estáis? Pues encantada de encontrarme con todos.
Pues anda, que nosotros...
Muchas gracias.
Estamos encantadísimos de contar contigo y además vamos a hablar de uno de tus temas laborales, profesionales, que son los planes de igualdad. Lo abordaremos al final del programa.
Genial, genial. Tema favorito, ya lo creo.
Bueno, y vamos a saludar también a Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, buenas tardes.
Javier, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué
bueno,
tal todo por ahí?
Ya ha terminado el mes. Trágico para los consultores.
Bueno, para los consultores no, Javier. Es para nuestros clientes. Ya lo hemos hablado. Al fin y al cabo...
Sí, pero el trabajo, sí, pero el trabajo lo hacéis vosotros. Los clientes son los paganinis, pero...
Exactamente. La verdad que esta mañana hacíamos balance y, bueno, cada año... A mí cada año se me hace más pesado porque... Porque son muchas cosas las que nos pide la agencia tributaria, ¿eh? La verdad es que, y además es que no te puedes equivocar en nada porque luego las consecuencias son nefastas, ¿eh?
Es que te estás haciendo mayor, Miguel, ya lo siento.
Ya me imagino que es eso. Supongo que será eso, o a lo mejor es que necesito un cambio también, Javier, puede ser.
Puede ser también. Oye, os voy a contar una situación que yo creo que a Miguel le resultará familiar, pero a lo mejor al resto de la audiencia no. Imagínate que en el impuesto de sociedades, que se debe presentar hasta el 25 de julio, hay una empresa que ha tenido pérdidas y que la agencia tributaria debe devolverle 1.800 euros. La agencia tributaria tiene de plazo hasta 6 meses después, con lo cual es un plazo generoso, no es un plazo, digamos, que les apremie, y ese plazo termina el 25 de enero. Se supone que esa empresa no han tenido que revisar nada, ni hacerle ninguna inspección, ni nada. Pero le pagan 24 horas después, es decir, en lugar del 25, el 26 de enero. Gloria, ¿qué dirías tú qué pasa con esa empresa? ¿Cuánto dinero le va a dar la agencia tributaria por ese retraso de 6 meses y un día, que parece una... pena del código penal?
Pues la verdad que no tengo ni idea. Supongo que si fuera al revés, el recargo sería importante, pero al ser desde la administración, supongo que es un poco más suave, ¿no?
Un poco más suave. 20 centimazos.
Mira, bueno,
20
eso ya te...
centimazos. Eso es el coste. Qué risa. El coste que tiene la agencia tributaria por pagar un día tarde. Bueno, un día, que han pasado 6 meses, o sea, un día sí. Después de esos 6 meses, son 20 centimazos. Miguel, y al revés, sí. Como decía Gloria, ¿qué pasaría?
Pues mira, si fuese al revés, imagínate que te pasas un día en presentar la declaración, esa misma declaración que tú dices, supongamos que saliese a pagar y te retrasas un día en presentarlas, pues ya te cargan un 1% más otro 1%, de recargo, y luego agárrate, porque como conlleve sanción, las sanciones en el caso de que tú presentes una declaración que se haga a favor de Hacienda, es decir, la presentes fuera de plazo y dejes de ingresar un dinero que se supone que es de la agencia tributaria, pueden llegar hasta el 50% de la cantidad que dejes de ingresar. Con lo cual, supera los 20 céntimos, pero
con mucho,
pero
¿no?
De pasada. En un día, si son 6 meses, pues imagínate cuánto puede ser, ¿no?
Ya, porque en 6 meses luego acumulas también intereses de demora, me imagino, ¿no?
Claro, acumulas intereses de demora y un 1% de recargo por cada mes que te retrases. Hostia. En este caso, si fuese hasta 6 meses, pues sería ese 6%, con un límite de 10 meses, pero lo peor de todo esto, Javier, es la sanción por tener ese pequeño desliz, es decir, por llegar a presentar la declaración fuera de plazo y dejar de ingresar un dinero que es de la agencia tributaria. Para ellos eso es un crimen, eso que has hecho es un crimen y se penaliza, pues ya te digo, en torno al 50% de la cantidad que deja de ingresar, en este caso si son 1.800 euros, pues la sanción teórica rondaría los 900, pero incluso puede ir a más, ¿eh? Solamente por un día.
Ya.
Madre mía.
¿Te imaginas? Es que ya solamente el 1%, si no me fallan las cuentas, de 1.800, serían 18, o he calculado mal. 18 euros, me refiero.
Sí, pero por un mes, si fueran
no,
6 meses,
por un día, por un día.
Ah, por un día, sí, claro, por un día.
El 1% que comentabas, por un día, ya vamos a ponernos que no hay sanción, no hay nada. Simplemente hay ese retraso de un día. Pues tú le tendrías que pagar a la agencia tributaria 18 euros. Cuando a ellos les pasa lo mismo, te pagan 20 céntimos.
No, pero no les pasa lo mismo, Javier. Ellos tardan... Bueno, sí, claro. Ellos que ellos se ponen un plazo de 6 meses para... Bueno,
muy pues generoso, para... claro. No,
para
y además
gestionarlo.
Yo creo que, Gloria, podríamos entender ese retraso si hubiera algún tipo de discrepancia entre lo que ha presentado la empresa y los datos que obran en poder de la agencia tributaria, pero no ha sido el caso.
Claro, es el margen que se dejan de maniobra, que para ti es un margen pues muy escaso y sobre todo nada equitativo, ¿no? Parece, porque, bueno, yo creo que a mí por lo menos se me ha pasado que se me ha olvidado o traspapelado una factura y luego hay que meter el IVA en el siguiente y entonces eso ya tiene una sanción. Y es que, bueno, me he tirado de los pelos porque... Bueno, no sé si a alguien más de quienes nos escuchan le habrá pasado que sin ninguna intención oculta, sino, bueno, pues mala organización,
despiste,
seguramente.
Claro, un despiste.
Y bueno, y al final, pues eso supone una pasta también, ¿no? Y luego, en fin, que bueno, creo que es poco equitativo cómo nos consideran y cómo se considera.
Claro, porque al fin y al cabo decía Miguel, es que se considera que si tú pagas un día más tarde es dinero de la agencia tributaria y le ocasionas un perjuicio. Pero claro, en el caso contrario estamos hablando de un dinero que es de la empresa o puede ser a un autónomo el IRPF igualmente y también le estás causando un trastorno.
Ya lo creo. Sí.
¿No, Miguel?
Claro, encima es por lo que tú dices, Javier. Y luego el resultado es el mismo... Después de 6 meses, quiero decir, cuando tú haces la autoliquidación y sale el resultado que sale, nadie dice que está mal, nadie te pide explicaciones, nadie te pide justificación y después de 6 meses se ratifica lo que tú dijiste hace 6 meses, con lo cual el cálculo estaba bien hecho y ese dinero también era mío hace 6 meses, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿por qué 6 meses después me reconocéis lo que yo ya sabía? Y sin embargo, la recompensa que tengo por haber estado 6 meses sin ese dinero son 20 céntimos. Es lo que no cuadra, ¿no?
Y esto puede ser, Miguel, porque el gobierno vaya jugando con el dinero. Quiero decir que no tengan dinero y entonces lo van retrasando hasta que ya no les queda más remedio.
Bueno, eso es lo que se supone, ¿no? Porque muchas veces nosotros no tenemos, y es verdad, ¿eh?, no tenemos acceso a qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando ves esa famosa frase de declaración en proceso de tramitación, es imposible averiguar qué es lo que se está tramitando, porque al fin y al cabo, luego, después de 6 meses, resulta que sí, que se habrá comprobado todo y, bueno, a lo mejor ha habido algún detalle que estaban realmente comprobando, pero luego no ha habido realmente una comprobación adicional. Pero ¿por qué se apura hasta los 6 meses? Bueno, eso es una duda que parece que siempre iba un poco en relación a las cantidades, ¿no? Si las cantidades son demasiado elevadas, tardan un poco más en devolver ese dinero, ¿por falta de tesorería? Pues no lo sé, Javier. Eso es la leyenda negra, ¿no? Que se entiende que el gobierno en ese momento o la delegación en territorial pues no cuenta con fondos suficientes para hacer frente a lo mejor a esas declaraciones tan no tan abultadas, porque 1.800 euros tampoco es muy abultado.
Hombre, en comparación al presupuesto del Estado, es un pequeño granito de arena, ¿no?
Sí, pero bueno, yo siempre, por la práctica, situamos la barrera por encima de los 3.000. Todo lo que pasa de 3.000 euros, Javier, son vueltas y vueltas y vueltas que se le dan y al final, pues hasta el último momento no lo pagan, pero bueno, es que nunca se sabe ya el límite hasta dónde lo van a bajar, ¿no?
Ya. Bueno, pues permitidme, porque hoy el primer asunto que queremos plantear es la posibilidad o no de que los autónomos necesiten de un seguro de responsabilidad civil. Y hemos acudido a profesionales de la materia para que nos vayan orientando. Y vamos a hablar con el presidente de FECOR, que es la federación que agrupa los corredores de seguros de España. Es Juan Antonio Marín. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues encantado de hablar contigo y un saludo a FECOR, con los que hemos colaborado mucho tiempo con Portal Parados en algunas iniciativas solidarias. Pero no hemos venido a hablar de eso, sino de hablar de temas prácticos que los autónomos, las pymes, necesitan saber. Porque en principio, Juan Antonio, el seguro de responsabilidad civil no es obligatorio en líneas generales. Sí puede haber actividades o situaciones en las que sí lo sea, ¿no?
Pues efectivamente, como tú dices, Javier, es decir, no hay una obligatoriedad general para el aseguramiento de la responsabilidad civil de las actividades de los autónomos, pero sí hay una recomendación fundamental de que es una cuestión, pues, entendemos que necesaria para la protección del patrimonio del profesional. Sí hay algunas actividades en las que pues sí que hay que contar con este seguro para poder funcionar, para que la administración te conceda una serie de permisos, autorizaciones o licencias de apertura, pero no todas las actividades están obligadas a tenerlo, aunque como te decía, pues sí que es recomendable, obviamente.
Bueno, ¿y qué cubre exactamente el seguro de responsabilidad civil para los que a lo mejor sean legos en la materia?
Pues mira, a mí, yo creo que a los corredores seguro, que es un seguro que nos gusta muchísimo recomendar y explicar, porque realmente es sencillo y todo el mundo conoce que hay artículos en el Código Civil, el artículo 1902, que lo que viene a decirnos es que el que causa un daño derivado de su actividad, pues tiene obligación de repararlo, básicamente, ¿no? En modo abierto.
Sí.
¿Y qué vienen a cubrir los seguros de responsabilidad civil? Pues precisamente esas indemnizaciones por daños causados en el desarrollo de nuestra actividad que podamos causar a terceros, daños materiales o personales en el desarrollo de nuestro cometido profesional.
Ya. Yo creo que hay profesionales que ejercen como autónomos y me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de los arquitectos, ¿no? Que estos sí que tienen la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil ante lo que pueda pasar, ¿no? En las obras que dirigen.
Efectivamente, por ejemplo, los arquitectos aparejadores, o sin ir más lejos, los corredores de seguro. Los corredores de seguro también tenemos una obligación de tener un seguro de responsabilidad civil, de responsabilidad profesional en este caso, ¿vale? Que lo que viene ya no solamente a un tema de un daño material, ¿no? Atender lo que sería un daño material que puede causar otro tipo de actividad, sino en el asesoramiento profesional, pues que podamos errar y provocar un daño a nuestro cliente. En la normativa, por ejemplo, de lo que es el mantenimiento de una licencia o de una autorización administrativa como corredor de seguro, hay una obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil. O sea que aquí sí tendríamos un caso de seguro obligatorio.
Claro, claro. Estoy pensando que tenemos a Miguel con nosotros. No sé si, yo creo que también es obligatorio en vuestro caso, ¿no? En la asesoría fiscal.
Bueno, la obligatoriedad, en cierto modo, Javier, no existe. Yo creo que legalmente no existe. Sí que es verdad que es bueno tener un seguro de responsabilidad civil profesional, pues por lo que decía el compañero, ¿no? Por si metes la pata y perjudicas a tu cliente, bueno, pues tu cliente pueda resarcirse en un momento dado a través del seguro. Pero que realmente que exista legalmente la obligatoriedad a nivel profesional de tenerlo, pues me parece que no lo sé, pero creo que no existe.
Ya, bueno, pues, pero por ejemplo, Juan Antonio, estoy pensando en otros casos. El caso de una tienda, ¿no? Que a lo mejor esto en Estados Unidos es mucho más frecuente, que haya alguien que se escurra, se cae y va a los tribunales a pedir una cantidad compensatoria por ese accidente. Aquí en España somos menos dados a eso, pero podría ocurrir también.
Bueno, somos o éramos menos dados a eso quizás, ¿no? Porque digamos que eso también se va traspasando y sí que es un caso que puede ser habitual y en el que por el simple hecho de tener una explotación abierta, una actividad cualquiera, un bar o una tienda o un restaurante, pues que un cliente pueda sufrir un daño dentro que pueda considerarse responsabilidad de, en este caso, de la empresa, ¿no? El propietario de esa explotación. Yo decía antes que este seguro tiene particularidades interesantes y es que aquí normalmente, como también incluye la defensa jurídica del asegurado en el caso de que lleguen estas reclamaciones, pues normalmente la compañía de seguros y el asegurado suelen estar en el mismo barco, porque lo primero es saber, el cliente tiene que saber si considera o tiene que declarar si considera que puede ser responsabilidad suya. Es decir, y si no fuera responsabilidad suya, la compañía de seguros también lo va a defender, porque a veces pues llegan reclamaciones que pueden ser pues no bien fundamentadas o a veces incluso desorbitadas. Aquí se trata de ir en la misma línea en la defensa de los intereses del asegurado.
Claro. Y luego, ¿cómo funciona? ¿Se establece un tope, digamos, máximo de la responsabilidad? Estoy hablando en términos económicos, naturalmente.
Sí, funciona, digamos, como si tuviese, yo a veces lo comparo por explicarlo a clientes y empresarios, pues como si tuvieses una línea de crédito abierta, ¿vale? La póliza de responsabilidad civil te sitúa en niveles de sumas aseguradas por cobertura, digamos que hoy por hoy, que menos que 300 o 600 mil euros de suma asegurada para, digamos, el desarrollo de una actividad básica y tener la tranquilidad, porque en el caso de daños personales pues pueden llegar reclamaciones de importes elevados en caso de lesiones severas. Y lo que se establece es una suma asegurada que tenga una proporcionalidad con el riesgo que tiene nuestra actividad,
yeah.
¿Vale? Y a partir de ahí, pues esos son topes de indemnización y después incluyen una serie de garantías o subgarantías que son importantes también, como puede ser la responsabilidad derivada de accidentes de trabajo, para cuando ocurren cuestiones que puedan afectar o responsabilidades que les puedan llegar al empresario, al autónomo, derivado de la actividad de sus empleados por temas de accidentes laborales.
Luego estaba cayendo en la cuenta que también otra de las situaciones más habituales en las que te, entre comillas, obligan a tener un seguro de responsabilidad civil es cuando trabajas para otras personas, o sea, un autónomo o pequeña empresa que es como una especie de subcontrata, ¿no?, de otra empresa mayor.
Pues efectivamente, y cada vez se da más que esos requerimientos sean más, a veces más elevados o a veces con mayor tipo de detalle o especificidad, es decir, me explico. Cuando se hacen trabajos por cuenta de otra empresa, se subcontrata una empresa, subcontrata pues, trabajos en otra empresa, pues los gabinetes, digamos, jurídicos de esa empresa, está pasando mucho con empresas grandes que tienen muy medido toda la cadena de subcontratación, pues pide a esa empresa que subcontrata pues unos requerimientos en materia de seguro de responsabilidad civil que puede ser a veces bastante elevado, porque aquí lo que se trata es que, porque cuando llega una reclamación, pues en esa reclamación cuando se produce un daño puede entrar, digamos, toda la cadena, ¿no?, de subcontratación, y las empresas lo que quieren es que, digamos, que todo el mundo esté bien cubierto y que cada palo pues aguante su vela en caso de reclamaciones.
Gloria, ¿tú tienes seguro de responsabilidad civil?
Pues sí, eso os iba a comentar, que en ocasiones para poder concursar o licitar a algunos proyectos, pues como comentaba ahora, ¿no?, a grandes empresas, pues sí que te lo piden. Y hay veces que hay que revisarlo, igual también como estaba comentando antes, igual el que tienes pues es un poco el de andar por casa o el mínimo, ¿no?, para tareas habituales, pero en ocasiones pues sí que tengo que hablar con mi asesora y decirle, oye, que voy a optar a este proyecto y ahí si me sale tendría que elevar la cuantía.
Claro, claro. Con lo cual, Juan Antonio, estamos hablando de cara a las cuentas, que ya sabes, porque además los corredores de seguros también normalmente sois autónomos y lideráis pequeñas empresas, pues claro, los gastos se miran con lupa y en este caso más que un gasto puede ser una inversión, ¿no? Porque cuando la cosa venga mal dada vamos a dar gracias por tenerlo.
Claro, sobre todo porque aquí se trata de que cuando tú causas un daño, pues a diferencia de otras cuestiones que te pueden pasar, como puede ser pues un robo, ¿no?, que te roben o que tengas una pequeña rotura de algún tipo, aquí cuando causas un daño a tercero la obligación de reparar puede ser a veces inminente, ¿no?, y entonces va directamente contra tu patrimonio, con lo cual es fundamental pues contar con una cobertura apropiada y obviamente pues hacer la comparativa entre diferentes productos. Bueno, para eso es la función, digamos, de nosotros,
de los corredores de seguros.
De seguro, claro, interpretar cuál es el riesgo que nos trae nuestro cliente y analizarlo y hacerle la recomendación más precisa en cuanto a garantías y precios pues, dentro de lo que hay en el mercado asegurador.
Y además sin ningún coste para el autónomo. Esta es la ventaja de los corredores de seguros, que no se incrementa el precio del seguro porque nos asesoren ellos, que son los que saben de la materia.
Efectivamente. Nosotros dentro de nuestra labor va ese asesoramiento al cliente.
Miguel, cuéntanos.
No, yo quería preguntarle a Juan Antonio para que nos informe y nos dé un poco a nivel práctico, aunque sea tirar piedras hacia nuestro propio tejado, cuando nosotros tenemos el seguro de responsabilidad civil profesional, ¿qué es lo que la compañía de seguros requiere, ¿no? Por ejemplo, si nosotros causamos un daño a un cliente, ¿cómo debe de hacer el cliente o qué es lo que debe hacer el cliente? Porque claro, la póliza está a nombre de la empresa, ¿no? Entonces el cliente, ¿cómo lo debe hacer para cursar esa reclamación y que al final ese daño le sea verdaderamente cubierto? ¿O qué trámites o qué exige la compañía aseguradora para aceptar esa reclamación?
Pero aquí lo importante es que cuando se tiene conocimiento de que se ha podido, de que puede llegar una reclamación, o tenemos una reclamación ya encima de la mesa, pues que esta comunicación pues se le haga a la aseguradora. Como en cualquier otro tipo de incidencia o siniestro que tengamos mientras disfrutamos de una cobertura aseguradora, pues hay que dar comunicación a la compañía aseguradora de lo que ha sucedido. Normalmente aquí siempre se considera básico que exista una reclamación por parte de nuestro cliente. Y a partir de ahí, pues se hace un análisis de esa reclamación. Lo primero, como decía antes, que vamos a tener que responder a nuestra compañía aseguradora, que nos lo solicitará, es si de algún modo nos consideramos responsables del hecho por el que nos reclaman.
Pero en todo caso, Juan Antonio, el perjudicado a quien se debe dirigir no es al seguro, sino a la empresa que considera que le ha perjudicado, ¿no?
Claro, el perjudicado debe dirigirse a la empresa, y la empresa, pues en lógica, debe atender esa reclamación e informar, porque al menos eso recomendamos nosotros.
¿Y se tienen que dirigir por escrito para que el seguro se haga cargo, o puede ser, digamos, algo verbal?
Lo lógico sería y lo correcto sería por escrito, pero realmente si uno tiene conocimiento de una reclamación, pues debe ponerlo ya en conocimiento de la... Yo desde luego recomiendo que se ponga en conocimiento de la aseguradora para ya iniciar los trámites oportunos, aunque cualquier reclamación debería iniciarse siempre pues con un escrito.
Claro. Bueno. ¿Satisfecho, Miguel, o te queda alguna duda más?
No, sí, plenamente satisfecho. En definitiva, debe de haber una coordinación entre la aseguradora y la empresa, ¿no? Para que, pues para dar un parte, ¿no? Como tradicionalmente se dice, de que ha habido una incidencia tras la reclamación de tu cliente, a ser posible por escrito, ¿no?
Eso es. Eso es correcto, ¿no, Juan Antonio?
Sí, es lo normal. Y como ya digo, después de eso, pues se inicia pues una petición de información que pueda, digamos, ordenar cómo ha sido esa reclamación y ayudar a determinar si a priori existe o no existe responsabilidad. Muchas veces se pueden resolver estas cuestiones de forma amistosa. De forma amistosa quiere decir sin que haya que llegar a la determinación jurídica de la culpa, digamos, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que en otras ocasiones pues se acaba pues teniendo que ir a los trámites judiciales porque a veces pues o no está clara la cuestión, o se solicita una indemnización por encima de lo que se estima, etcétera. Multitud de
casuísticas
que se pueden dar. Sí.
Claro que sí. Pues Juan Antonio Marín, presidente de FECOR, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros por invitarnos. Hasta luego. Un abrazo. Chao.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Joder, Nieves, me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En Madrid Trabaja nos gusta conocer las experiencias y aprender de ellas de muchas emprendedoras, de muchos emprendedores que se lanzan a nuevos proyectos, ya sean, digamos, de lo que se entiende como negocios clásicos o bien otros más innovadores. Vamos a hablar de Siconea, que es una aplicación muy vinculada con la salud mental y de la que nos va a hablar su CEO, que es Rosa Becerril. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y dispuestos a aprender de vuestra experiencia, que de momento, bueno, yo quiero que me expliques en primer lugar en qué consiste esa aplicación.
Mira, nosotros somos psicotecnólogos. Que es algo que no hay nada aquí ni en España, ni en Europa, ni fuera. Somos una combinación de psicólogos que tenemos parte de desarrolladores, además de tener equipo de desarrollo interno. Y eso nos ha facilitado poder aunar el conocimiento de la psicología con la tecnología y crear una aplicación que es capaz de disminuir los niveles de estrés, ansiedad y depresión en la población. Cuando la aplicación detecta que la persona dentro de la aplicación no consigue, aún así, levantar su estado de ánimo o disminuir los niveles de estrés y ansiedad, que el objetivo es que lo haga con la aplicación, es cuando le recomienda que vaya a un psicólogo. Lo más innovador de todo esto va con inteligencia artificial y con tecnología, es que gracias a la aplicación y a la combinación, en el caso de que se necesite de ir con un psicólogo especializado, la inversión de tiempo y económica para la persona se está reduciendo hasta un 50%.
Ya.
Lo que hacemos que sea accesible a la psicología para todo el mundo, en todos los hogares, independientemente de su carga económica o problema en el que se encuentre.
¿Y la plantilla de psicólogos también es vuestra o contáis con especialistas externos?
Nosotros tenemos plantilla interna y especialistas externos. Nosotros tenemos la suerte de tener también otra aplicación que es para emergencias y tenemos un equipo de más de 300 profesionales a nivel nacional, donde entendemos emergencias y catástrofes de atención psicológica a través de otra aplicación. Y esos son los profesionales que están atendiendo a todas las personas que lo necesitan.
Sí, pero 300 no están en nómina, o sea, quiero decir que claro.
En nómina somos ahora mismo un equipo de 20 personas y luego tenemos un equipo muy fiel que trabaja con nosotros hace muchísimos años. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de tener este equipo hace muchos años y se vinieron todos con Siconea porque realmente nos hemos dado cuenta que hacía falta una psicología mucho más accesible para todas las personas.
Bueno, se ha convertido un poco en una moda, ¿no? Porque sí que hay otras aplicaciones con características algo diferentes, pero para, digamos, difundir y extender la psicología también a través de las nuevas tecnologías.
Sí, tenés exactamente de acuerdo. No tanto es una moda, sino quizá una necesidad que se ha agravado a raíz de la llegada del COVID. La única diferencia que nosotros estábamos notando y que por eso salió Siconea es que lo que hay en el mercado actualmente, y son aplicaciones maravillosas creadas por compañeros también, son marketplace de psicólogos. Yeah. Lo que pasa es que nosotros desde Siconea Tú no te puedes comprar unos zapatos como te compras un psicólogo, no funciona así. La psicología hace que es necesaria crear una alianza terapéutica con el profesional, ¿no? Entonces, por eso hemos creado psiconía, justamente porque nosotros lo que hacemos es entrenar dentro de la aplicación a las personas, dotarles de herramientas. Es una aplicación muy sexy, muy marketingiana, usamos las mismas reglas que usan las redes sociales para enganchar al usuario en su propia recuperación, siempre en la línea del bien, no como otras, redes sociales, y es solo en el caso de que realmente lo necesites cuando le decimos que vaya a un psicólogo, ¿no?
Yo, como estuve metido en un negocio también vinculado con el mundo de la psicología, que ni siquiera llegó a nacer, pero sí que en el proceso, es un proceso complicado, porque, por ejemplo, la protección de datos, tenéis una protección extra, porque estamos hablando de salud, ¿no? Y eso me imagino que os conlleva un mayor esfuerzo.
Bueno, mayor esfuerzo, eso es un dolor de cabeza, ¿no? Porque tienes que tener todo encriptado, todo muy protegido. Nosotros, además, trabajamos tanto para el público B2B como para B2C, ¿no?
Sí, para empresas.
Y en el caso, claro, para empresas o para usuarios finales, ¿no? Entonces, nosotros en las empresas entramos y hay totalmente total anonimato. De hecho, cuando las personas entran en la aplicación, automáticamente le asignamos un nickname aleatorio, que son nombres de planta, para que puedan incluso comunicarse entre ellos y poder apoyarse entre ellos, ¿no? Es una aplicación que trabaja, nosotros trabajamos desde cuatro áreas fundamentales para la salud, ¿no? Como bien dice la OMS, que salud no es ausencia de enfermedad, sino bienestar físico, psicológico y social. Nosotros hemos creado esta aplicación basándonos en ese concepto, que creemos que funciona así, y la aplicación, por tanto, trabaja la parte psicoemocional, la parte de familia, que es muy importante, porque si tu familia no está bien, por mucho que tú quieras, si tienes hijos o mujer o un primo que está mal, te puede afectar también a ti, porque va todo en cadena. La parte social, porque la gente se siente realmente sola. Entonces, en estas situaciones, cuando todos nos hemos encontrado pues con ansiedad o muy tristes o con un estado de ánimo bajo, te da un poco la sensación de que solo te está pasando a ti y te encierras en ti mismo, ¿no? Entonces, ponemos en común personas, siempre con total anonimato, como bien has dicho, y la importancia, ¿no?, de esos datos bien guardados, con total anonimato, entre ellos pueden apoyarse, ambos se apoyan. Y luego hay una tercera pata, que es una parte que es lo que llamamos no sedentarismo o deporte, que es para que estas personas, que a lo mejor se sientan solas, puedan quedar y tener relaciones entre ellos fuera, pues para jugar al tenis, para salir a hacer trekking con los niños al campo, etc.
Bueno, y habéis estado ayudados en algún momento por Madrid Emprende, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la suerte de haber estado en la nave de Madrid, que la verdad es que el equipo es maravilloso y nos ayudó muchísimo en el arranque del proyecto, porque tienes instalaciones, tienes gente muy potente detrás, pues, que te asesora y te apoya. Eso es maravilloso. Ahí tenemos muchísima suerte con todo el equipo que está detrás.
Y a partir de ahí, ¿cómo va la salud financiera del proyecto?
Nosotros muy bien, hemos cerrado muy bien este año y estamos creciendo de forma muy significativa.
Me encanta el muy bien que te ha salido del alma, ¿no?
No, muy bien, muy bien, muy bien. Es que lo que nosotros estamos haciendo, de verdad, siempre digo a todo el mundo, es que nadie se lo puede imaginar hasta que lo ve, porque ya te digo que la gente piensa que es un marketplace de psicólogos, ¿no?
Ya.
De hecho, nos llevan ahora de la Comunidad de Madrid, nos llevan como representantes en Miami. En un evento de Miami tecnológico nos llevan, porque es que no tiene nada que ver con lo que hay en el mercado.
Claro.
Está Latinoamérica llamándonos para que vayamos para allá. Tenemos la proyección para meter diferentes idiomas ya cara a septiembre, porque está teniendo una aceptación bestial. Tú piensas que en menos de un año que la lanzamos, llevamos más tiempo trabajando en ella, pero en menos de un año tenemos más de 20.000 personas a las que hemos conseguido ayudar para que disminuyan sus niveles de estrés, ansiedad y depresión.
Ya.
Es una bomba.
Bueno, pues una bomba que seguiremos detalladamente, Rosa, y os seguiremos la pista a ver qué tal en Miami. Un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta oportunidad y maravilloso programa, me quito el sombrero.
Gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestros colaboradores. Gloria, es impresionante las cosas que se hacen aquí en Madrid, ¿verdad?
Ya lo creo, fíjate, referentes para otros países, así
y,
que...
Y sí, nuevas sí. Profesiones, psicotecnólogo.
Claro, fíjate, la digitalización, no sabíamos hasta dónde iba a llegar.
Claro, claro, Miguel.
Bueno, y no sabemos.
No sabemos, efectivamente. De hecho, se comenta, ¿no?, que habrá profesiones que hoy ni nos imaginamos, Miguel.
Sí.
Es impresionante la capacidad de creación y de creatividad que tiene la mente humana, ¿eh? De que hay cosas que todavía ni siquiera sabemos que pueden pasar, ni profesiones que van a existir, y sin embargo, efectivamente, vemos como surgen ideas que, vamos, que a nadie se nos hubiera ocurrido que existiese una aplicación simplemente para esto, ¿no?
Claro, y que ayuda a mucha gente. Y hoy también vamos de ayuda en nuestra sección dedicada a las cooperativas. Porque si montas un negocio, aunque sea a través de una cooperativa, digo aunque sea porque tiene sus características especiales y además estás ayudando a mucha gente, a muchas personas que lo necesitan, pues todavía digamos que la sensación es mejor para los profesionales y las profesionales que forman parte del proyecto. Y hoy vamos a hablar de la cooperativa Cuaderno Taller. Que ahora os contaremos la historia. De momento vamos a saludar a Diego Gorraiz. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es una cooperativa de tres socios, ¿no?
Sí, somos pequeñitos.
Bueno, pero oye, aquí lo importante es primero a lo que os dedicáis, ¿no? Porque atendéis a personas que tienen discapacidad funcional, sensorial, intelectual. ¿De qué sí. manera?
Pues, a ver, llevábamos muchos años dando formación profesional para estos colectivos y entonces al final decidimos agruparnos en una cooperativa para intentar ofrecer un mejor servicio de más calidad, que pudiéramos apoyarnos los unos a los otros para crear contenidos, para adaptar currículum de las personas y para tener un servicio de mayor calidad.
O sea, lleváis desde 2017 y además de ofrecer ese servicio de mayor calidad, ¿qué otras ventajas tiene el hecho de que hayáis juntado esfuerzos a través de la cooperativa? Que antes me imagino que ya colaborabais también con cada uno como autónomo.
Sí, lo que pasa es que lo bueno de montar una cooperativa es que tienes una situación de evaluaciones totalmente lineal. O sea, cada uno aporta sus conocimientos, su punto de vista, y eso lo único que repercute es que enriquece más todavía el servicio. Y es una manera también de respaldarnos, ¿no? Porque antes, cuando eres autónomo, si te pones enfermo, pues tienes que cubrir baja, y de esta manera pues también seguíamos cubriendo el servicio.
Yeah.
Y el tema de la cooperativa de trabajo, pues es una modalidad que a nosotros nos interesaba mucho, porque al final lo que estamos poniendo en valor son precisamente nuestros propios principios personales, ¿no? La adhesión voluntaria abierta, la gestión democrática, la autonomía y la independencia, la toma de decisiones y una educación y sobre todo y una formación en nuestro sector de alta calidad.
Que en vuestro sector no es muy habitual la fórmula cooperativa, porque hay quien prefiere, por ejemplo, no sé, crear una asociación, por ejemplo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que bueno, nosotros nos dedicábamos profesionalmente a este mundo de la formación especializada y el hecho de constituirnos en cooperativa artística y de iniciativa social pues llenaba un pequeño hueco que teníamos ahí sin rellenar, que era el tema de poder ayudar a estos colectivos a hacerles más visibles, a mejorarles la calidad de vida, a mejorarle la autoestima, porque al fin y al cabo el arte es un medio que sirve para poderte mejorar de una manera psicológica y de una manera cognitiva. Entonces, canalizar por medio del arte todas esas problemas y esa problemática que pueden tener estos sectores, pues era lo que queríamos un poco poner en el foco.
Vosotros trabajáis con estas personas con diversidad funcional, pero me imagino que los costes irán a cuenta de programas de administraciones públicas o de otro tipo de entidades.
Sí, también trabajamos con mujeres, también trabajamos con niños, con adolescentes, que no hay que olvidarlos, que parece que muchas actividades se centran en los niños y cuando llegan a la adolescencia no tienen otros sitios. y pretendemos abrir proyectos también para mujeres en riesgo de exclusión y aprovechar nuestros conocimientos profesionales en las artes, en la restauración de obras de arte para poder enseñar artesanías y métodos tradicionales artesanos que si no van a acabar desapareciendo. Entonces es una manera también de, como profesionales de la conservación y restauración, poder conservar ese conocimiento.
Cuaderno Taller, la cooperativa formada por tres personas que llevan mucho ya batallado en este campo de la formación profesional ocupacional, pero que han decidieron en 2017 unir fuerzas, y eso siempre es una buena idea, bajo la fórmula de la cooperativa o de cualquier otra que se pueda encontrar y en la que las tres personas se sientan cómodas. Diego, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer. What I want and I
go, you go, we let's go. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Empezamos con la primera edición del programa de formación y empleabilidad en gestión contable y gestión administrativa.
Se trata de un curso subvencionado al 100% por KPMG y que lanza en colaboración con la Fundación Rastatt. Persigue facilitar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el sector de contabilidad y auditoría. En Madrid hay 8 plazas. Comienza en febrero y en su mayor parte es online. Tiene una duración de 550 horas teóricas y 80 prácticas no laborales. Está abierto ya el plazo de inscripción.
Hay un curso para personas educadoras de comedores.
Es un curso organizado por el Ayuntamiento de Parla que tiene el objetivo de dotar de los recursos necesarios a los participantes para que las tareas en el espacio de la comida y el recreo escolar se conviertan en educativas, promocionen la salud, la tolerancia y el respeto. El curso se imparte del 14 de febrero al 20 de abril. Ya te puedes inscribir y lo puedes hacer hasta el 2 de febrero a las 2 de la tarde.
Y hay un curso de operaciones de almacenaje en carretillas.
Es un curso de Cruz Roja semipresencial y para el que quedan ya muy poquitas plazas. Comienza el 9 de febrero y se extiende hasta el 6 de marzo. Es de 10 a 3 y tiene prácticas en empresa del 13 al 31 de marzo.
Y terminamos con un curso de operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas.
Curso presencial del Colegio Newman que otorga certificado de profesionalidad. Cuenta con beca de transporte y ayudas a la conciliación con hijos menores de 12 años. Tiene una duración de 180 horas con 80 horas de prácticas. Comienza el 10 de febrero y tiene horario de lunes a viernes de 4 a 9 de la tarde.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en las búsquedas y si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 31 de enero. Y es tiempo para que conozcamos qué nos cuenta hoy nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas tardes.
Que tengo mucho frío.
No me digas, pues serás hoy la única en Madrid.
No, supongo que no, pero como yo soy isotérmica, pues yo hoy tengo más frío que nunca. Los demás no sé lo que tienen, yo tengo lo mío. Lo mío es mucho frío hoy, pero bueno, es lo que hay.
Bueno.
Lo digo porque lo tengo que comunicar todo.
Muy bien.
Oye, yo ya te conté a final de año que había decidido hacer balance de mi año pasado.
Sí.
Y también esto también has conllevado primero una serie de decisiones que como amigo ya te contaré aparte, pero también de cara a este año que está empezando. Bueno, yo estoy para mí casi en verano porque es febrero y nosotros ya los del teatro vamos pensando ya en verano y en octubre ya. Pero sí. Bueno, entonces he decidido que creo que voy a montar una web que a la velocidad que yo voy posiblemente sea incluso dentro de este siglo, pero tampoco lo garantizo. Necesito buscar gente que no comparta nada conmigo. Tendemos siempre a juntarnos con las personas de nuestro sexo, las personas con las que compartimos un origen geográfico, las personas que tienen un oficio parecido al nuestro y tal. Y claro, ¿qué pasa con todas esas personas que no están en esos entornos y que nos tienen que enriquecer? Yo, por ejemplo, básicamente estoy buscando gente que sea funcionaria, porque me han contado cosas, pues que tienen 14 pagas, vacaciones, cosas que a mí, como me resultan tan raras, pues es que yo quiero conocer gente que no conozco, porque además así podremos variar de temas, que nosotros, lo mío, pues acabamos...
Los autónomos, ¿verdad? Siempre hablamos de nuestras cosas.
Claro, además en mi oficio en el teatro, autónomos ya es lo mejor, luego están los más precarios todavía, ¿no?
Ya.
Y entonces digo, bueno, pues yo necesito funcionarios y no autónomos, necesito gente que me hable de otras maneras de vivir y de otras maneras de mirar la vida. Entonces estoy en esto dándole la vuelta a la web. Pero
bueno,
tienes que buscar cada uno lo que no tenga, no lo que ya tenga.
Yo aprovecho para decirte que existe el kit digital, que son ayudas para que montes la web. Lo digo así de antemano.
Todas esas que me viene muy bien, porque yo soy, paleotorpe tecnológica, una cosa...
Pues hay que ser, en lugar de psicotecnólogo que hemos hablado con una psicotecnóloga, periodista. Tecnólogo o algo así, yo qué sé.
Sí. Yo soy paleotorpe, torpe, tecnotorpe, entonces, algo habrá que inventar. Pero la idea la tengo, que también es fundamental tener ideas, que luego no lo valoráis.
Eso es verdad.
Pero vamos,
eso
las ideas son importantes.
Eso es lo más importante, tener ideas.
Y luego darle forma.
Las cabezas huecas, mal.
Hombre, pero bueno, es lo que hay. Es que estoy a hablar de teatro y de hablar de autónomos y de hablar de cosas. Oye, me voy a inventar algo. Si nos conocemos. Estas cosas de encuentros, pero con gente que no tenga nada que
eso
ver con...
Eso es, di que sí. Bueno, pues tiene que ver con autónomos lo que vamos a analizar en los próximos minutos, en los finales de este Madrid Trabaja. Y mucha atención a aquellas empresas que tienen que elaborar su plan de igualdad, porque trabajo va a estar ahí detrás de ellas.
Sí, dice que va a intensificar la vigilancia este año sobre los planes de igualdad que los negocios deben cumplir. Y hay que estar muy atentos, como decía Javier, porque las sanciones para los autónomos pueden llegar a la friolera de 225.000 euros. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en este 2023, va a vigilar que se cumplan las medidas en materia de igualdad que han entrado en vigor estos últimos años. Por eso, vais a intensificar la utilización de la herramienta de lucha contra el fraude en la planificación de actuaciones, especialmente en materia de discriminación retributiva, conciliación de la vida familiar, personal y laboral y discriminación en el acceso al empleo. Se va a intensificar la campaña sobre el control de planes y medidas de igualdad, prestando especial atención a las nuevas obligaciones en esta materia, incluyendo el registro retributivo. Esto es que todas deben poseer un informe actualizado, todas las empresas digo, que demuestre que todos los asalariados con el mismo puesto y funciones cuenten con el mismo salario independientemente de su género. Y también se van a intensificar las actuaciones en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Cada plan debe incluir una relación de pautas que permitan identificar una situación de acoso en el trabajo, una serie de medidas para prevenirlo y los procedimientos a seguir en caso de que se produzca una situación de este tipo.
Bueno, Gloria, tú, esta es tu materia.
Sí, 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 esta es mi materia, así que si quieres un día le dedicamos más tiempo, porque
sí, claro.
Es verdad que es obligatorio tener plan de igualdad para empresas con 50 personas en plantilla, a partir de 50 personas en plantilla, y el registro retributivo sí que es obligatorio para todas las empresas, teniendo el número de personas que tengan. El protocolo para prevenir y eliminar el acoso sexual también es obligatorio para todas las empresas. Entonces, bueno, y el plan de igualdad, pues que tiene un poco también que ver con lo que comentaba antes María, es identificar las diferencias en la plantilla que existen y analizar si existen discriminaciones por el hecho de ser mujeres o ser hombres, y ya si incorporamos la diversidad, pues por edades o por si hay un certificado de discapacidad. Así que bueno, la verdad que da para mucho.
Bueno, pues un día hablamos más extensamente de este asunto, que yo me imagino, Miguel, que tú tendrás otra visión, ¿no?, de todavía más carga.
Bueno, en definitiva es verdad que hay que luchar porque mismo trabajo, mismo sueldo, da igual el sexo el que lo haga, pero sí que es verdad que, bueno, que son cargas administrativas que al final somos nosotros los que tenemos que gestionar. Pero bueno, no pasa nada, Javier, se incrementa el concepto de la factura y a seguir.
María, muy breve, ¿qué te parece todo esto de los planes de igualdad?
Pues mira, me felicito por la norma, pero me da pena que tengamos que en el 2023 todavía que estar defendiendo esto porque quiere decir que no se está cumpliendo.
Bueno, pues un placer. María, Gloria, Miguel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Chao.
Y nosotros mañana estaremos aquí hablando de empleo público a partir de las 3 de la tarde en Onda Madrid. Hasta mañana.